Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez en este segundo capítulo de esta temporada 23-24. Segundo partido del Jerez Deportivo Fútbol Club, y yo diría que vuelven a aparecer los fantasmas. Segundo empate, sin goles y jugando a algo en el primer tiempo, ya ocurrió en casa frente al Puente Genil, y con un rival de características muy distintas. En un terreno de juego de características muy distintas, pues más de lo mismo. Buen primer tiempo, pero la verdad es que poquito a poco se va diluyendo del centro del campo hacia arriba. Hacemos poco, por no decir que no hacemos nada, y vuelven a aparecer esos fantasmas que para este año, al menos, la mayoría de los aficionados habían pensado que no iban a estar presentes. Es decir, que en una categoría más baja, con una plantilla remozada, pues se iba a huir de los errores que nos condujeron, desgraciadamente, hacia el grupo décimo de la Tercera Federación. Pero nada más lejos de la realidad. Queda mucho campeonato, todo hay que decirlo. El equipo es serio atrás, está bien plantado en el terreno de juego, también es justo reconocerlo, pero hasta el propio David Sánchez en la jornada de ayer se mostraba muy cabreado por el pésimo segundo tiempo y porque las cosas no funcionan. La pretemporada tuvo sus claroscuros, como se suele decir, no llegó a convencer del todo, pero es que el inicio de la competición, pues la verdad es que tampoco está aclarando muchas dudas, o lo que es peor, a mucho aficionado avispado le está recordando los malos momentos de las dos últimas temporadas. Hoy lo vamos a comentar en este tertulión, no habitualmente la jornada de lunes. Nuestra intención este año, como bien saben, es grabar los martes a la noche ya para hacer una reflexión profunda sobre el equipo para que ustedes puedan degustarlo a partir del miércoles en la mañana, pero esta semana, por motivos profesionales de uno, aunque no se lo crean ustedes, es un poquito profesional, o lo intenta al menos, tiene la obligación de comer, pues hemos tenido que adelantar este tertulión. Pero además nos ha venido muy bien, porque no cabe la menor duda de que a los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club les asalta la duda sobre qué se van a encontrar este año y si eso que están viendo se va a corresponder con lo que van a ver el resto de la temporada. Y nada mejor para responder a todas esas preguntas que el hombre que ha sido el llamado a confeccionar esta plantilla, Edu Espada, que hoy está en los micrófonos del tertulión de COPE Jerez, para responder las dudas que podamos tener y para aclararnos la situación actual del equipo. Señor Espada, bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Buenas.
Acércate un poquito al micrófono. Sí. Juan Carlos González, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Está usted contento?
Estoy expectante todavía y
hoy no te hemos traído Antonio, claro, no te hemos llevado Antonio, el restaurante Antonio, le mandamos un abrazo muy grande, os prometo llevaros los dos, que nos vamos, pero
no, a mí
lo único es el tema de urgencia.
A mí me pilla tan cerca el restaurante Antonio
que te pilla muy bien, mucho mejor que venirte al centro, ¿verdad?
Claro, pero bueno, encantado de estar otro
vez. Pero se ha levantado usted con ánimo, ¿no? Usted fue ayer a Boyullo y vino contento y feliz con el equipo, ¿no? Con el partido que vio.
Contento y feliz, no, evidentemente, pero bueno. Poco a poco uno va viendo también ya cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que tener todavía muchas consideraciones para tener un juicio claro, pero bueno, yo creo que hoy mejor que nunca tenemos a la persona idónea que nos puede ayudar, ¿no?
Sí, pero no te vas a disipar la duda. Yo antes de preguntarle a Edu, vamos a hacer tercer grado, te voy a preguntar a ti.
Adelante, ¿qué te parece adelante. El equipo?
Primero, ¿qué es lo que viste ayer? Que lo vimos también.
Bueno, ayer vimos como lo que presumiblemente ya hablábamos la semana pasada, ¿no? Que nos íbamos a encontrar en tres jornadas consecutivas, tres perfiles distintos, y que más allá de esos tres perfiles no nos íbamos a encontrar otra cosa, ¿no? Ya lo que iban a cambiar eran los nombres, pero básicamente eran tres perfiles distintos. Pero bueno, al final, fútbol, ayer en concreto nos encontramos lo que era previsible. Campo, bueno, pequeño, sobre todo muy mal estado, el balón botaba muy como un conejo, pero bueno, era un campo malo para los dos equipos, un equipo con sus debilidades y sus fortalezas, pero que sus debilidades las minimiza porque las conoce, y las fortalezas que tiene, pues las potencia, uh-huh, hasta el punto de que, bueno, si no se nos aparece la Virgen de Lourdes o en algunos tramos del partido, sería injusto decir que fue todo así, pues nos hubiéramos venido con la cara partida, no nos vinimos, porque es verdad que no hicimos un mal primer tiempo, pero como el otro día también pues fuimos de más a menos y con muchas dudas, con, no lo sé, con a veces con jugadores que están llamados a marcar diferencia y que parece que no acompaña a la propuesta que se está planteando desde el principio, que es desde la dirección técnica, y con su brazo directo, que es el entrenador, han previsto. Yo, a mí me gusta la propuesta que el equipo, que la dirección y que el área técnica ha proyectado para esta temporada, a mí me gusta, pero claro, mi opinión simple, y seguramente ahora Edu nos desmentirá porque tienes otros conocimientos y más a fondo y trabajas todos los días con ellos, nos diría probablemente lo contrario, pero lo que tú ves en el campo como un simple aficionado es que es una propuesta buena, pero desde mi punto de vista incompleta, ¿no? Uh-huh. Incompleta.
Eso en estos dos partidos.
Eso en estos dos partidos.
En la esencia...
En la esencia...
¿No te recuerda nada?
No me recuerda, eso porque llevamos muy poco tiempo, que son dos partidos y todavía, ya te digo, que saca un juicio más allá de estos dos partidos con dos rivales distintos, ¿no? O sea, llegar a Boyullo y que te vengas con 2-0, pues el año pasado en Torremolino con un equipo, incluso yo creo que con menos armas que el Boyullo. El Boyullo me parecía un mejor equipo que, por ejemplo, el Torremolino el año pasado cuando jugamos uh-huh. en la Lorín de la Torre, pues nos vinimos con 0 puntos y ayer nos traímos 1. Sigo pensando que de medio campo para atrás el equipo está suficientemente armado, que se ha hecho una propuesta de gente joven, que creo que se ha hecho bien y que se ha firmado al principio de temporada, cuando había que poder elegir gente joven. Por eso te digo que la propuesta me gusta y se ha hecho bien, pero desde mi punto de vista, arriba me sigue faltando un saltito de calidad importante.
Ser más incisivos, ¿no?
No más incisivo, ¿no? Gente que cuando llegue a la banda, pues sea capaz de desbordar. Gente que cuando le llegue un balón la cace, o sepa hasta dónde tiene que estar, o en el primero, o en el segundo palo, o saltando, o rematando. Y eso me falta. Y otros jugadores en el centro del campo que según la propuesta que plantea el míster, pues hay que ser más rápido, hay que jugar con... De otra manera, a lo mejor allí el campo no era el idóneo para hacerlo, pero desde luego en Chapín, uh-huh. en Chapín sí que tenemos espacio para que el balón corra y que todo se haga de otra manera. Uh-huh. Pero claro, eso es mi opinión visto desde fuera, como probablemente lo que puede ver la mayoría de la afición.
Muchos aficionados han opinado y no estaban contentos precisamente, pero bueno, en los grupos de WhatsApp del territorio.
Te digo, siempre que tener la consideración de que hemos jugado 2 partidos nada más, no nos han metido ningún gol, por lo tanto, bien, los chavales bien, pero que aún así hay que exigir mucho más, con independencia de que haya carencias o no las haya, o de que pensemos que haya falta de calidad en algunos en determinados puestos. Creo que se puede dar más, incluso más.
Edu Espada llegó y fue fichado como director deportivo de la entidad a finales de la pasada campaña. Todavía había posibilidades de permanencia, se luchó por ella, lamentablemente no se pudo conseguir. Y se esperaba para este año pues una reestructuración total de la plantilla, primero para adaptarse para la nueva categoría, para el grupo décimo de la tercera federación, y después para cambiar la imagen del equipo. Y la pregunta que se hace el aficionado, señor Espada, ¿hemos traído un director deportivo para ver más de lo mismo?
¿Qué te voy a decir yo?
Su duda me inquieta.
Hombre, todo lo que te diga yo, pues parecerá que con ventaja. El primero que no quiere ver nada parecido a lo anterior soy yo. La realidad es que ayer, sin entrar en un análisis mucho más profundo de la situación, es que yo salgo de Boyullo y me voy a casa viendo una radiografía de lo que pasaba el año pasado. Esa es la realidad.
O sea, no se equivoca el aficionado que vamos a escuchar ahora y que ayer en los grupos de WhatsApp del Tertulión decían, es que es más de lo mismo.
A día de hoy es más de lo mismo, pero bueno, es a día de hoy. Esto todo es puntual, igual que el año pasado era más de lo mismo en el momento puntual. ¿Eh? Uh-huh. También hablamos que el día de Granada hubo una reacción. No quiero hablar de la del pasado porque eso ya fue, me quiero centrar en este año. Que esta temporada o la pretemporada se han visto cosas buenas, pero la realidad es que ayer salgo de Boyullo y salgo con la misma sensación que me ha acompañado casi en toda mi estancia aquí en Jerez.
Y los jugadores son otros, y la categoría es otra, y los rivales son otros.
Pues sí. Yo llevo toda la noche sin dormir e intento hacer un análisis lo más objetivo posible, porque al final si no lo hago, pues me engañaría a mí, engañaría a la gente que ha confiado en que yo esté aquí, engañaría a la gente que ha confiado en el proyecto, engañaría a todo el mundo. Pienso que antes de andar hay que gatear y que antes de correr hay que andar y no nos podemos saltar ningún paso. El equipo, en líneas generales, desde que empezó esta andadura, la pretemporada, a mí me ha ido gustando. El míster, el cuerpo técnico, hace una labor espectacular. Trabajan y le dedican muchas horas. Mucho de lo que trabaja se ve en el campo, pero luego hay un componente que es el de la actitud, que si tú no la tienes ni en esto ni en nada en la vida, va a salir. Yo no puedo ser más claro. Querer es poder.
Así de claro.
Sin dar nombres, esto es una cosa de todo. El primero soy yo y seguramente el único culpable también sea yo.
Usted sabe que hay muchos jerecistas escuchando esto, que ahora mismo se le está cayendo, ¿cómo se suele decir?
A día de hoy, te estoy hablando, he dicho siempre, ni en la jornada 2 asciende nadie, ni en la jornada 2 desciende nadie. Pero sí es verdad que a mí no me gusta en la jornada 2 tener la sensación que con la que ayer me fui de bollo. Y el fútbol es un deporte en el que el componente errático entra, porque son 11 personas que tienen que hacer una labor dentro de un terreno de juego que juega contra otras 11 personas que impiden que o quieren impedir que tú lo hagas. Por lo tanto, el error forma parte del juego. Si eso no lo entiende nadie, están equivocados. Pero la actitud tiene que ser el mayor aliado de mi futbolista.
¿Eso lo sabe el entrenador del equipo? ¿Su opinión?
Bueno, yo creo que el entrenador lo comparte igual que yo, ¿no?
Por eso estaba tan cabreado ayer,
David. Seguro. Él ha sido futbolista y él ha jugado al máximo nivel y él sabe perfectamente cuando las cosas no salen porque al final no salen, porque esto es un deporte, y cuando las cosas no salen porque hay esa falta, ¿no? Esa carencia de actitud.
Y esto se tiene solución, ¿eh?
Por supuesto, toda la vida tiene solución, Diego. Lo que no tiene solución es la muerte. Y una excusa no es una solución. La solución es ver el problema.
¿Sobran excusas siempre en este equipo?
En el mundo del fútbol sobran excusas siempre. El futbolista es un generador de excusas. Nosotros, principalmente yo, he puesto mucho énfasis en que este año pues la excusa no formara parte de las premisas del equipo. Y si los por si acaso, ¿no? Voy a correr por si acaso, voy a ir al rechace por si acaso, voy a saltar detrás del defensa por si acaso. Y lamentablemente en estas dos jornadas pues todavía ese por si acaso no está sólido dentro del vestuario. Y si eso no ha pasado es porque yo no he sido capaz de transmitírselo a los futbolistas. O sea que el máximo culpable soy yo.
Juan Carlos, sí. Hay gente que habla claro y que no, te puede gustar o no, pero que habla claro se le entiende a todas.
Eso es una de las... el saltito que me gusta de esta temporada, que tanto Edu como responsable general del área técnica como el propio entrenador no vienen ni con excusas ni vienen a darnos lecciones, que es otra cosa también importante. Ayer en dos minutos y poco, yo creo que el entrenador resumió a las claras lo que vio, las sensaciones que tuvo al final del partido. Entonces, y aquí no lo está corroborando la cabeza máxima del proyecto, ¿no? que es Edu. Bueno, pues sabiéndolo ya hemos ganado algo respecto a otras temporadas, ¿no? Que es que se está hablando claro y se está diagnosticando claro, y parece que ellos tienen claro cuál es el problema. Ya te he dicho, yo te dije al principio que desde el punto de vista del aficionado, tenemos automáticamente, quizás vamos al camino más fácil, que es el decir, pues falta esto, pues esto se arregla con esto, o se arregla con un delantero, se arregla con otro, pero a lo mejor no. Ellos ven pues cosas que nosotros a lo mejor no vemos, ¿no? Es verdad que allí el equipo hay momentos en que no es que baje los brazos, es que aparte de la actitud,
cae en la apatía,
yo creo que es algo peor que la apatía, que es el miedo. Hay un momento en que empieza a temer por el resultado. También te digo la verdad, y es que dentro de todo lo criticable o lo diagnosticable de lo que hicimos mal, el equipo que parecía que estaba encantado con el empate, a pesar de todo, era el Bullullo, sino nosotros. El portero sacaba tiempo en tardar, nosotros hacíamos las acciones rápidas, a veces demasiado rápidas, pero sí es verdad que a veces daba sensación en el campo de que aunque nos lleváramos 250 minutos jugando al fútbol, no íbamos a meter un gol, ¿no? Porque no se tenían, no, yo no veía las ideas claras. Hubo momentos puntuales que sí, pero bueno, yo me quiero quedar porque primero hay que tener, como te he dicho antes, las consideraciones que llevamos dos jornadas nada más, y cuando hablamos con Edu, pues vemos que él sí tiene clara al menos el análisis y el diagnóstico, ¿no? Y entiendo que él que tendrá que ver las posibles soluciones y el grado de soluciones también pues va a depender de cómo se vaya respondiendo desde soluciones médicas o no médicas, sino de soluciones con un tratamiento rápido y reactivo a reacciones quirúrgicas si hicieran falta. Y creo que no hace falta explicar lo que quiero decir, pero Mercalleva lo entiende, y creo que ahí no debe temblar el pulso, porque llevamos dos jornadas y hay margen para poder aplicar esas soluciones.
Muchos aficionados han hecho hincapié en que la plantilla es corta, 18 futbolistas. ¿Qué opina el director deportivo, el que ha confeccionado la plantilla?
Bueno, tenemos que es corta. 19 jugadores, porque Pepe a todos los efectos es jugador del primer equipo. Tenemos un juvenil, división de honor, tenemos un filial que empezó ayer la liga.
Muy bien, por cierto.
O sea, creo que si el aficionado en las dos primeras jornadas pierde la perspectiva de lo que ha ido inculcándome por sus mensajes todo este tiempo, ¿no? Que este club es un club de los socios, que tenemos un filial, que tenemos un juvenil, que los jugadores de Jerez tienen que estar locos por jugar en el Jerez Deportivo Fútbol Club, que no tenemos que tener miedo a poner jugadores a la cantera. Pues creo que si nosotros con una plantilla de 22, pues tendríamos esas dificultades que ellos han inculcado en mí, ¿no? Más allá de que hay que ser responsable y que al final hay un presupuesto este año, igual que lo había los años anteriores, y que ni yo ni nadie puede poner en riesgo un proyecto tan bonito, tan ilusionante como este por querer firmar a cualquier jugador a cualquier precio. Eso no vale, y es que estamos en tercera, que todos son iguales de malo o todos son iguales de bueno, que es que no esto es mucho más simple de lo que muchas veces los profesionales del fútbol nos dedicamos a divulgar, ¿no? Que es un tópico sobre un típico y un típico sobre un tópico, que no, esto es mucho más fácil. Aquí esto es fútbol, el error forma parte del juego, se puede ganar, empatar o perder, pero lo que no puede ser negociable, lo que no puede ser una incógnita antes de empezar cualquier partido o cualquier entrenamiento es la actitud.
Quiero decir con esto que, evidentemente, en consonancia con este proyecto deportivo, cosa que es totalmente lógica, los chicos del juvenil, los chicos del Jerez B, en cualquier momento pueden ser llamados por el primer equipo si se ve que no hay ese cambio de actitud o que no hay buen rendimiento.
O que hay un jugador que lo está haciendo bien. Al final no tiene que ser por demérito, tiene que ser por mérito, ¿no? Las cosas se hacen siempre pensando en que todo lo que hemos hecho va a tener un resultado parecido al que hemos pensado, y que si Juan Carlos, en este caso, Juan Carlos Ramírez, que es el entrenador del juvenil, ha firmado a 4 o 5 jugadores de fuera, más jugadores de aquí, de Jerez, de la zona de Jerez, para un proyecto que es súper bonito, que es la máxima categoría a nivel juvenil, que si alguno lo hace bien o si hay jugadores que están derribando esa barrera, ¿por qué no van a poder jugar con el primer equipo si hiciese falta? Es que esto es lo más lógico, no hay que hacer de algo normal algo que parezca que es sobrenatural, ¿no?
Por lo tanto, no es la transición lógica, bueno, claro. Y al final es el resultado de esa complejidad, ¿no?, que es la estructuración técnica de una entidad deportiva como el Jerez, ¿no?
Claro, y que los aficionados sean los mayores beneficiados en este caso, y los que se sientan más orgullosos de ver a jugadores de la zona, a jugadores locales, pues disputando minutos de calidad por méritos en el primer equipo. Como en el caso de Pepe. Pepe lleva dos partidos. Es verdad que ayer, pues, con más sombras que luces, pero yo creo un poco por las características del juego, del campo, un poco de todo, pero que Pepe no tiene nada que envidiarle al mejor extremo de la categoría, y es un jugador que estaba el año pasado en primera andaluza, y es un jugador de local, y que el jugador no puede ser veterano o sin experiencia. El jugador es bueno o malo, yo estoy harto de repetirlo, y mientras que nosotros no seamos conscientes de eso y no lo hagamos, no lo interioricemos, pues los tópicos seguirán existiendo.
Hablamos de cantidad de jugadores y ahora de calidad. En conjunto, ¿el Jerez Deportivo Fútbol Club tiene algo que envidiarle a algún otro equipo de la categoría?
Yo lo he dicho. ¿Calidad? Os lo he dicho antes a vosotros. Yo con el de ayer creo que han sido seis partidos que he visto del grupo.
Me ha sorprendido que me dijeras eso.
Seis partidos del grupo. He visto a siete, ocho equipos. Porque algunos han coincidido. Yo no cambiaría a ningún jugador de los míos por ningún jugador de otro equipo. Yo allá hablando con el presidente digo, mira, pues si en diciembre está el tema de algún jugador que por proyección puede salir, yo creo que este jugador sería el recambio idóneo para este que se pudiese ir. Uh-huh. Pero no lo cambiaría ahora. Yo creo que tenemos la mejor plantilla del grupo. Creo que los jugadores que se han firmado por lo que son y porque creemos que tiene esa proyección para dar para estar un peldaño o dos por encima de donde estamos ahora. Creo que tienen la suficiente personalidad para jugar en un escenario como Chapín. Creo que tienen el hambre suficiente como para no dejarse diluir un poco la efervescencia esa por los halagos. Yo estoy convencido de ello. Y si al final esto no fuese así, pues me habría equivocado y tendría que asumir la responsabilidad o la consecuencia del error, que es que esto parece que en este mundo del fútbol también es una quimera, ¿no? Cuando algo sale mal parece que la culpa es de todo menos de uno, ¿no? No pasa nada, esto es, hay que asumir las consecuencias, hay que darle naturalidad y, oye, me he equivocado, levanto la mano, si se puede subsanar, se puede subsanar, y si no, pues supongo que vendrá otro que lo hará igual, mejor o peor que yo, ya está.
Claro, aquí el...
Yo es que me quedo callado porque creo que lo que está diciendo tiene mucha trascendencia y mucho mensaje, lo que está diciendo el director deportivo, que nos está diciendo que tenemos la mejor plantilla y que se tiene que acabar la indolencia y que no tiene que haber excusas. Claro. Se acabó.
Y el mejor cuerpo técnico, ¿eh? O sea, yo...
Bueno,
doy
por hecho...
Los mejores profesionales están en el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Doy por hecho de que la estructura está bien, y está bien trabajado, y está bien hecho. Pero hemos visto lo que hemos visto, nos recuerda años anteriores, y los propios componentes, en este caso su máximo responsable, está diciendo que el equipo no está comprometido, que no tiene una actitud, entre comillas, bueno, vale.
Más yo menos. No he dicho que no está
no
comprometido.
No le ha gustado.
Yo
no
he dicho. Yo he dicho que no me ha gustado.
El aficionado piensa.
Y que al final, en el fútbol, igual que en la vida, igual que en todos los ámbitos y estamentos de la sociedad, la actitud es súper importante. Sí. Y yo he tenido compañeros que eran más limitados que otros, pero que con una actitud mucho más fuerte, mucho más perseverante, han conseguido más que los que más cualidades tenían. Sí. Esto es una realidad. Yo no estoy diciendo nada que no sea verdad.
Y que lo sepa todo
el aficionado. Y que yo no soy ni el inventor de fútbol ni nada, que yo en la mayoría de los casos hago copiar y pegar. Y que me gusta aprender, y que cuando yo tengo una idea y hablo con Juan Carlos y Juan Carlos me dice, oye, pues yo pienso esto y pienso que lo que me dice Juan Carlos es más verdad de la que yo tengo, yo lo copio y pego, hago de lo que me ha dicho Juan Carlos, lo hago mío y lo intento divulgar, ¿no? Pero es eso, es...
Aquí hay un punto de partida que en dos jornadas, insisto, que es poco todavía para hacer un análisis y tener un diagnóstico claro. Y es que las expectativas que se ponen al final de la temporada pasada y comienzo de esta son muy altas. Entonces, lógicamente nosotros...
No, son las expectativas que hay que tener con la mejor plantilla de la categoría, ¿no?
Claro, pero es que iba a eso, ¿no? Entonces las expectativas que tenemos es que hay que volver a la categoría anterior y para volver hay dos caminos. O eres el primero y entonces vas directo, o juegas un play donde después te vas a encontrar con otros jugadores, con otros equipos también. Entonces ya prácticamente podríamos cerrar e irnos, coger la puerta e irnos a casa, porque si tú oyes lo que piensa el aficionado, todos te van a decir lo mismo. Nos falta calidad. Pero escuchamos a Edu y nos da otra opinión distinta, que no es una cuestión de calidad, que es una cuestión de actitud.
Bueno, muchos aficionados se han dicho también que...
De actitud también, vale.
Que más de lo mismo, y cuando un jerezista dice más de lo mismo, cuando no hemos ido al grupo decimotercera federación, sabemos lo que queremos decir, porque vaya dos añitos de
segunda federación. Sí, pero es probable que sí.
Vaya dos añitos, no de perder, sino de falta de actitud y de falta de compromiso. Eso lo digo yo, no lo dice Edu.
Y más problemas.
Y de mucha historia.
Y de más historia.
Y de muchas películas. Y de muchas malas. Entonces, claro.
Esto es un todo. Es bueno rascar porque... En el fútbol, en todas las empresas y en toda organización formal, el factor humano es vital.
Aquí tengo una pregunta para Edu. Y me gustaría que fuera absolutamente sincero. ¿Puede las propias características de esta entidad, de Jerez Deportivo Fútbol Club, jugar en contra? Me refiero a un club que cumple, que es serio, que tiene una buena estructura, que es el club más cumplidor. Muchos aficionados dicen, oye, ¿cómo el otro con la mitad de presupuesto tiene mejores futbolistas? Bueno, mire usted, porque lo mismo no lo tiene dado de alta todas las horas y no hace todo lo como lo tiene que hacer. Pero puede que tanta perfección en la gestión del club o en el propio club juegue en contra y los futbolistas, entre comillas, para que lo entienda todo el mundo, o sea, como ven.
Te voy a responder a eso, pero antes a lo que decía Juan Carlos, que el fútbol es siempre, casi siempre es cortoplacista, ¿no? Y vemos, pasa una jornada, hemos empatado un punto, y nos miramos con otro, está ganado, y la segunda jornada tal, y la realidad es que nadie asciende y nadie desciende en la segunda jornada, que esto es una carrera de fondo, que al final los errores y los aciertos se podrán analizar mucho más adelante, porque esto es como cuando en el tenis, ¿no? Termina el 6 y te dice, en el 7-5, errores no forzados, y ves que en puntos donde a lo mejor tú tenías que haber ganado, pues has cometido errores, claro, que no tenías que haber cometido, no que te ha propiciado o que ha
el rival
propiciado
es mejor y te lo ha provocado.
El rival, ¿no? Entonces esto es así. Yo a los aficionados le diría que tengan tranquilidad, que sean exigentes, porque la exigencia de ellos tiene que ser el espejo donde nosotros nos tenemos que mirar, pero siempre con la perspectiva de que ni se asciende ni se defiende en la jornada 2 ni en la jornada 5, lamentablemente. O sea, que el que va primero ahora, yo te puedo decir en un 99% que seguramente no quede primero, o que no quede primero toda la jornada, ¿sabes? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, el club, la idiosincrasia del club es súper bonita. Es un proyecto donde que el aficionado se sienta partícipe de todo lo que pasa en su club no es lo normal en el fútbol. Que esto también, con la perspectiva es contraproducente, porque al final el aficionado se siente dueño del club y también están en la posición, en la posesión de decir y de opinar de todo. Y no, aquí hay una junta directiva que yo siempre lo he dicho, que creo que trabaja bien, que deja de ganar dinero en sus negocios para aportarle económicamente, socialmente y en todas las facetas de lo que es un club al propio club. Pero que no dejan de ser aficionados, no dejan de ser personas que llevan desde el inicio, desde los hace 10 años, ¿no?, que se inició esta andadura, que tienen un componente pasional que a lo mejor yo no lo tengo, ¿no?, que yo veo más o actúo más bajo mi racionalidad, bajo mi percepción o mi modelo de cómo es este negocio. Y eso, pues como en toda andadura y como en toda la familia, pues tú a dos niños lo educas de la misma manera, y un niño te sale de una manera y uno te sale de otra, y uno comete unos errores y otro comete otros diferentes. Y entonces creo que lo mejor es estar unidos, que lo mejor es tener clara la función. Oye, yo soy directivo, tengo que gestionar, tengo que intentar crear esto, mi acuerdo con la directiva, con el club es este, yo me voy a dejar la piel en esto como lo estoy haciendo. Hemos contratado a un director deportivo para que confeccione la plantilla. Cuando se equivoque le vamos a llamar, oye, creemos que no lo está haciendo bien, como en más de una ocasión me han dicho, y tienen razón. O cuando lo esté haciendo bien, pues vamos a reforzar un poco todo lo que está saliendo bien. Y creo que es mucho más fácil, creo que al final es una convivencia y tener los roles claros y todos, absolutamente todos, por mucho que a uno no le guste lo que está pasando, porque tenga más afinidad con otro, o porque el perjudicado en una toma de decisión sea alguien con el que tiene cariño, lo que sea, todos debemos ir en la misma dirección. Creo que esa es la base de la base y los cimientos más sólidos de cualquier proyecto.
Vaya un poco por no quedarnos en los tópicos y las simplezas del fútbol.
Este programa es de todo menos tópico. Yo no me esperaba que el
director la tendencia en hablar de fútbol es basarse casi siempre en los tópicos, que es la diferencia a cualquier otra organización, ¿no?, de formal, como te he dicho antes, que ahí no lo iba a terminar, pero bueno, que es que en cualquier sitio, en cualquier empresa, la estructura jerárquica se debe, ¿no?, y se respeta, y si no se respeta tiene sus consecuencias. Pues en el fútbol parece que el último soldado, que en este caso no es el último, pero bueno, es el decisivo, que son los futbolistas, opinan, hablan, deciden y toman en consideraciones pues cosas que serían indiscutibles en cualquier otra organización. Que él deje aquí el jefe el responsable final del área técnica, lo tenemos aquí en el estudio, que es Edu. Y si él tiene claro el diagnóstico, eso va a misa. Y eso lo tiene que asumir. Edif, ¿por qué es más complicado en cualquier otra organización? Pues porque en cualquier empresa tienes clientes que tienen una expectativa, y si no les gusta cómo te venden un producto, no vuelven a comprarlo y punto. Aquí no, aquí volvemos cada 15 días al estadio a verlo y seguimos opinando, y es el único producto que tenemos, es un producto recurrente y único. Y además opinamos, ¿no? Y cada uno tiene una opinión distinta y lo ve de distinta manera. Pero en ese aspecto sí creo que debemos seguir las directrices que está diciendo Noel, tanto nosotros como... No, nosotros también, aunque nosotros sí tenemos como aficionados el derecho a verlo de distinta manera, no somos profesionales,
no
vivimos
de esto. Tiene todo el derecho del mundo a opinar. Otra cosa es que por ser bueno, quiera mandar o quiera que su opinión sea la predominante.
Y nos equivoquemos. Lo importante es que no se equivoque es quien decide.
Claro.
Que es él. Claro. Pero eso es lo importante, y que tenga la idea clara. Yo al míster se la he visto clara. Y a Edu desde que lo conocí el año pasado, desde que lo conocimos en la tertulia nuestra.
Qué claro habló ese día y
hizo un diagnóstico claro en poco tiempo de la situación de la plantilla. No sé, nosotros dijimos, a particular se lo dije a él, que que había acertado y que acertaba, no se pudo corregir, probablemente porque ya los vicios venían demasiado exagerados y por el estilo de la propia plantilla. Este año se ha moldeado una plantilla a su gusto, ¿no? Y él ha dicho que él es responsable. Si es una cuestión de actitud, es corregible, evidentemente. Pero también el futbolista también, a veces nosotros hacemos de padres malos, en el sentido de buscarle siempre la excusa al niño, ¿no? De mi niño, y cuando eso como en la vida, ¿no? El que se equivoca siempre es el profesor y nunca el alumno, ¿no? Antiguamente no, ¿eh? Antiguamente había otra idea. Sí, pero había otra idea, porque la sociedad era consciente de su, no te voy a decir ignorancia, porque había de todo, ¿no? Pero, o sea, había el respeto porque se asumía que el profesor es el que sabía. A ver, el fútbol no es igual, aquí sabemos todo de fútbol. Pero sí nos conviene, creo que nos iría mejor si tenemos claro que el que debe decidir lo tiene claro. Y en la medida en que el futbolista, o sea, a ver, lo que quiero decirte resumiendo es que nosotros no podemos darle excusa al futbolista, porque entonces le estamos quitando carga y responsabilidad del mismo, no a él, ¿no?
Y el único que juega al fútbol es el futbolista.
Y el que juega al fútbol es el futbolista. Es decir, si nosotros hemos decidido que este año el máximo responsable es Edu y el siguiente es David Sánchez, pues que sepan los soldados que son los que mandan. Hagan lo que hagan y decidan lo que decidan, porque si se equivoca, vamos a pedirle cuentas al responsable. Y si el responsable tiene que hacer cirugía, cuando digo cirugía, debe decir claramente, es decir, aquí se van 5 a la calle, que lo haga y que lo sepan.
No le tenga puso.
No, Fran García. Pero que lo haga y que nosotros como aficionados lo vamos a apoyar. Que no se tapen. Que no se vayan a tapar, porque si es una cuestión de calidad, que es lo que vemos desde fuera, amigo, pues ahí, pero si él tiene claro. Y por las palabras del míster Ariel, me parece a mí que también, que es una cuestión de actitud, eso es corregible. Y si no es corregible, puerta, como dice el otro, ¿no? Puerta, camino y mondeño.
Claro, pero con este diagnóstico, yo me imagino ahora...
Es difícil, yo sé que es difícil desde el punto de vista del aficionado no coger el atajo fácil, que es el que cogemos todos, ¿no? Que es el que cogimos ayer cuando veníamos de Boyullo, la mayoría, y lo que pensamos. Te sientas, hablas con Edu y ves otra interpretación distinta. Él ha dicho que, bueno, que corta y pega cosas que digamos, pero yo es que al final, él está en el entrenamiento todos los días, él ha confeccionado la plantilla, él lo ve. Entonces, no creo que cometemos un error si buscamos excusas externas, exógenas, ¿no? Al propio problema.
Yo os voy a hacer una pregunta. Si en vez de dos empates con el mismo, o sea, con la mismo que ha pasado, llevásemos dos victorias, ¿la gente sería igual de crítica? Yo creo que no, porque lo vivió la pretemporada, porque el día del Ceuta la gente sale ilusionada y tal.
Con lo mismo que hemos visto, si tenemos suerte, nos entran dos jugadores. Yo te digo a ti que la gente no sería igual de dura en la crítica, pero no estaría contenta. Porque lo hemos visto ya en las dos últimas temporadas.
Yo creo que
Pero yo creo que al final los aficionados no pueden decir, no, el equipo no ha corrido, no. Yo cuando digo lo de la actitud no es porque el equipo no corra, al contrario, el equipo es generoso, el equipo es solidario, el equipo corre. Mi actitud va en otras índole que seguramente para la mayoría del aficionado pasa desapercibida. Pero yo te digo a ti que hoy con 6 puntos este programa estaría en otro contexto, en otra línea.
Sí, pero claro.
Y yo seguiría pensando lo mismo.
Vale, yo también te voy a ser sincero. Yo creo que con dos victorias estaríamos contentos, pero habría muchos aficionados que te seguirían diciendo, nos falta un 9 y un extremo.
Vale.
Estoy convencido.
Voy más allá.
También
si los goles en esos partidos, lo que se llama el delantero,
bueno,
a pase de Pepe.
Bueno, entonces, vale.
Y eso, y puede pasar, pero es que al final entramos en un. En el cuento de la viejecita siempre, ¿no? Esta es la cantinela de siempre, ¿no? El problema de lo que está pasando es algo mucho más específico, es algo que tiene solución, es algo que trasciende más allá de que si el entrenador no entrena bien, que si yo me he equivocado, tal, que no, que esto se lo he dicho a Diego antes de empezar a grabar, que seguramente empezaremos a ganar, empezaremos a ganar y esto que está pasando ahora podrá florecer. Uh-huh. Te lo he dicho antes, Diego.
Sí.
Y esto volverá a salir porque es algo mucho más...
Que está metido en el ADN, que siempre florece.
¿Sabes? Entonces esto... No sé, yo tengo claro que no lo iba a erradicar el primer día, ni el segundo, ni el tercero, pero que...
Pero prácticamente pero la pretemporada es nueva, Edu.
Y durante, o sea, la pretemporada...
Hemos tenido los mismos vicios.
No, y durante la pretemporada el equipo no ha tenido esto. Estos vicios, estos malos vicios, este componente de actitud que yo digo es algo muy específico,
¿Cómo se genera y cuándo?
Pues se genera porque al final esto es un club muy peculiar, un club donde tú llegas, entrenas en Chapín, viene gente joven, para ir a Neso pasas por la pista de atletismo, ves el estadio, sales y vas a comer y la gente te conoce y te dice qué bueno eres y este año va a ser tu año, y se generan relaciones personales con aficionados que el aficionado, cuando ya entra el componente de amistad o tal, pues ya no te dice, no te habla desde la cruda realidad, te habla desde la amistad. Vas a un sitio, tomas un café y la chavalita que hay en el bar pues te hace ojito y tú tal y cual. Es que
vale, o sea, es que todo es que hay todo, una especie de contaminación.
Todo es un componente, en el que los halagos debilitan.
Sí.
¿Sabes? Y aquí, y es lo que yo le he intentado inculcar a todos los jugadores nuevos que han llegado, sobre todo en los jóvenes, que Jerez no tiene que ser el equipo donde tú triunfes para quedarte. Tiene que ser el equipo que tú triunfes para que te sirva de trampolín y estar en un mejor equipo.
Creo que te voy pillando.
Entonces, eso debilita. Y yo eso es lo que no quiero, porque yo estoy harto de decirlo. Yo mañana lo hago mal, echarán porque he sido consecuente con las decisiones que he tomado. Pero yo quiero hacerlo bien aquí para que el Jerez, porque el Jerez sí que es el trampolín que te da visibilidad para estar en una categoría, no en un equipo, pero soy en una categoría superior.
O sea, que tú crees que puede ser un problema, amenaza, una debilidad, que el equipo piense que el Jerez es un...
No el equipo.
No, el equipo. Que el jugador piense que Jerez, la plaza de Jerez, es una plaza finalista, por decirte de alguna manera.
No, pero que al final...
Te contamina.
Claro.
Vale.
El jugador debería salir todos los días diciendo: represento a una ciudad de 220.000 habitantes, que es la quinta de Andalucía, que tiene 4.000 socios. Yo, o sea, me da igual fallar. Me lo voy a dejar la vida. Uh-huh. Esa debería ser la actitud de afrontar cada entrenamiento, cada partido, sin pensar...
En tu propia situación personal.
Sin pensar en que hoy he sido el mejor y mañana puedo serlo también, ¿no? Hoy he sido el mejor, pero bueno, yo quiero estar en el Real Madrid. Y luego estaré en el Barcelona, o en el Sevilla, o en el Betis.
Claro.
Pero esa sangre en los ojos. Yo tenía un entrenador, Anquela, que me decía: Edu, hay que salir con el cuchillo entre los dientes. Y a la guerra... No vamos a ir con flechita de goma ni pistolita de agua, vamos a ir con bazooka, tanques, cañones y todo lo que haga falta. Y eso es lo que...
El problema es que nosotros no podemos ser un pueblo de 10.000 habitantes, porque no lo somos. O sea, que somos lo que somos. Y ahora te voy a hacer, no voy a hacer la pregunta. Bueno, no te iba a hacer la pregunta, pero bueno, la voy a dejar en el aire por si nos quieres responderla.
Pues por lo responde todo, macho, remata todo de cabeza.
Sí, estoy encantado. Y además ya lo vengo conociendo desde el año pasado.
Sí, pero yo creía que el año pasado era la toma de contacto y nos sorprendía, pero es que no veo que es así todos los días.
¿Qué parte de influencia puede tener en hacer cambiar esa mentalidad, ya no el área técnica, sino el área directiva? ¿Puede tener alguna influencia? Tanto positiva como negativa.
Lo que a mí respecta, sí, porque no me voy a cansar de repetírselo. A ver, yo tengo la suerte de convivir más a lo mejor con la directiva. Yo sé el esfuerzo que hace, por ejemplo, el presidente, ¿no? Abandona su negocio para generar riqueza al club. Pone dinero en su bolsillo. Yo sé, Matías Aguilar, Colchado, todos. Javi, Rosana, yo... si los jugadores supiesen y fuesen conscientes de todo el esfuerzo que hace ese grupo humano para que ellos no le falte de nada.
Sí, pero después te viene un futbolista y te dice, no, es que el vestuario es el Santa Santorum, haga usted el favor de irse a esparragar.
Entonces, si esos tomaran conciencia, pasa que vivimos en un mundo de en una situación cómoda, yo voy, entreno por la mañana, tengo mis privilegios, y cuando el equipo pierde o cuando yo fallo es porque mi compañero me lo ha echado mal, o porque mi compañero lo ha hecho mal, pero nunca hay... Una autocrítica. Nunca. Y en este y en la mayoría de los equipos. Entonces, ¿por qué es tan difícil jugar en el Madrid? Porque en el Madrid el dedo siempre te está apuntando a ti.
Sí.
Bueno, y pero... eso todo el mundo no es capaz de soportarlo 365 días al año. ¿Qué diferencia hay entre el jugador del Madrid? Los del Madrid son elegidos y nosotros pensamos que somos elegidos, ¿no? No estamos, tenemos que demostrar que podemos ser elegidos.
Pero si tú estás haciendo autocrítica...
En otro sitio.
Si tú estás haciendo autocrítica...
Utiliza esto para irte a otro sitio.
Si tú eres el primero que está haciendo autocrítica, el míster está haciendo autocrítica, yo creo que es el mejor camino para que... Para trasladar con el ejemplo lo que estáis haciendo vosotros, es decir, los demás tienen que hacerlo también.
Claro, pero no, ya te digo, Juan Carlos, que en todo el devenir de esta situación, desde que empezamos y tal, pues hay días, hay momentos en los que esto se diluye un poco, porque el jugador es joven, porque sí. Son chavales, porque al final cada uno tendrán sus problemas personales y tal, y lo que... Lo ideal que es, pues, que cada uno pusiese lo mejor de cada uno y no lo peor de cada uno al servicio de su compañero. Cuando consigamos que cada uno, desde que llega al vestuario hasta que se va, solo ponga lo mejor de cada uno al servicio del compañero, entonces seremos moto.
Claro, pues, la vida, por desgracia, está cambiando y también está cambiando en el fútbol, ¿no? Porque tú ves, y me lo dicen compañeros y familiares que están en profesiones distintas, y no es por una crítica, pero es que realmente la actitud que están viniendo las nuevas generaciones también, también van cambiando, ¿no? Parece que están haciendo... cuando uno lleva 30 años, pues, no sé, que en el mundo pues, es privado, en la docencia, en todos los aspectos,
está muy bonito.
Ve llegando, estás viendo que el nivel de sacrificio personal
sí.
Es cada vez menor.
Vale, pues ahora te pongo el.
Y a lo mejor el juego también está pasando.
Ahora te pongo la confirmación que confirma, el caso que
confirma la regla.
Hugo Garrillo. Es el único jugador de la plantilla, que, además de ser joven, ha sido increpado, que ha sido incluso insultado, que afortunadamente la convivencia con todo lo que el club, las cosas han cambiado un poco. Hugo Garrillo, desde el primer entrenamiento hasta ayer domingo, es el único jugador que va al 100%, que es comprometido, que es solidario, que se equivoca y asume que se equivoca, claro. Y no pasa nada por equivocarse, que da el 200% en cada partido, que ha sido el mejor en los dos partidos que hemos jugado, que ha hecho mejor a todos sus compañeros. Entonces, cuando tú tienes un Hugo Garrillo, es que es fácil poner el ejemplo. Sí. Porque es decir, este es el ejemplo, señores. Que no me vale que haya jugado en primera división, que no vale que haya jugado en segunda, que no, que es mentira, que todo esto es mentira, que estamos en tercera y somos igual de malo que todos los equipos y todos los jugadores de tercera. Y si no entendéis que hay que ser un Hugo Carrillo en la vida, por lo menos en lo que a día de hoy en el fútbol se refiere, estamos equivocados.
Así y una que, realidad
que Hugo Carrillo, gracias por ser como eres, por lo menos por defender los colores de
la comunidad. Además, lo ha tenido todo en contra para...
Y algo muy importante, que hay que pensar también. En este grupo hay 18 equipos. Pongamos a Jerez y dos más, que hasta ahora están entrenando. El resto están currando. Y entrenan por la tarde. Cuando pueden, cuando tienen hueco y demás. Es decir, que no están tan bien mirados y tan bien vistos como afortunadamente está la plantilla del Deportivo Fútbol Club. Que todo influye, me refiero a sí. lo que tú hablabas de la blandura, ¿no? Que se lo toman de otra manera, que siguen siendo privilegiados. Que esa blandura.
Sí, pero y además.
Que lo de Boyullo están currando ahora, ¿eh?
Sí, sí, pero que además nosotros no podemos quitar, de, no podemos dejar de ser una ciudad de casi 220.000 habitantes.
Bueno.
Ni, no quiero decir que esto va en el cargo, que es su profesión. Y si no, pues en Boyullo tendrán otra actitud distinta y será de otra manera. Pero que el que está aquí tiene que asumir que está en donde está. Bueno.
Para cobrar un poquito más también, asume que está donde está y para tener, pues, contratado en condiciones.
No, y como dice Edu, y para que cuando te salen bien las cosas, que seguramente, si Dios quiere, llegarán, te halaguen mucho más que en cualquier otro sitio, claro. Y tenga una repercusión mucho mayor que en otro sitio, y tenga una proyección mucho mayor que en otro sitio.
Está claro.
En eso es lo que hay que pensar.
Yo creo que nos ha dado oro puro, Edu, para la jornada de hoy. Vamos a escuchar a los oyentes del Tertulión de Cope Jerez, que ayer en el grupo de WhatsApp, pues decían muchas cosas, y estaban enfadados, y con razón. Yo creo que a estas alturas del programa ustedes van a escuchar a los oyentes y les va a gustar lo que van a decir, pero les ha gustado mucho más lo que ha dicho Edu Espada, sin duda alguna.
Volvemos con el mismo problema. No tenemos delantera. Así no puede seguir. No tenemos punch arriba.
Buenas tardes, noche. Javi Copano, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Pues nada, no nos meten. Es evidente, pero lo metemos. Y es evidente, ¿no? No pasa nada, no hay que enfadarse, no hay que irritarse. Llevamos dos partidos. Pero si hay que ver una realidad, ¿no? Nos hace falta gol. Entonces tenemos dos opciones. O seguimos dando confianza a los chavales que están. O vamos al mercado que está abierto, ¿no? Eso lo tendrán que mirar y mirar la opción de que si queremos ascender, tenemos que meter goles. Si queremos ascender, tenemos que hacer un esfuerzo. Se puede hacer el esfuerzo y el fútbol dictará si sale bien o sale mal. Pero si no se intenta, pues... por lo visto hasta ahora la pelotita no entra, así que nada, Forza Jerez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues comentaba el partido que quizá la primera parte mejor que la segunda y que a priori yo me esperaba que sufriéramos bastante más, me lo esperaba, tal como es el campo del Boyullo y demás, pues me esperaba que se sufriera más. Y no se sufrió tanto como yo me esperaba. Y hay que obviar una realidad, que es que no tenemos, ya no delantero, sino presencia en área. No sé si es, no lo sé. Nos falta presencia en área, nos falta poner la pelota en el área. Si no es de forma laboral, pues de forma directa. El partido de hoy se prestaba a buscar la forma directa. Veo que entre Sheik y la siguiente línea de centro del campo, media punta, hay mucha distancia siempre. Son cosas que hay que mejorar. Y lo más probable es que el equipo tenga que ir al mercado, no buscar otro tipo de delantero. Por lo demás, pues bueno, es la segunda jornada. Hay que ver un poquito más para adelante, ver cómo se va cohesionando el equipo y cómo es capaz de jugar. Ahora mismo juega poco, la verdad. Pero bueno, un pequeño voto de confianza. La verdad es que portería cero dos partidos. Yo la verdad es que, vuelvo a repetir, a priori me esperaba sufrir mucho más y he sufrido pues poco, la verdad. Las ocasiones de ella por fallos nuestros. Y eso, que nos falta juego, nos falta un poquito de picardía, de presencia en el área. Y bueno, y si no lo tenemos, pues habrá que buscarlo. En fin... Forza Jerez.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio de Tribuna. Bueno, pues estamos o llevamos, mejor dicho, dos partidos y ya estamos a cuatro puntos de los puestos de cabeza. No sé. Más de lo mismo de temporadas anteriores. Nunca llevamos ya un montón de de temporada que no tenemos un delantero centro. A mí que me valen las estadísticas, que si Unión de Salamanca, que tiene 5.000 y pico, nosotros somos el segundo con 4.200. Señor Espada, tenemos que tener el mejor delantero centro de la categoría. Es que lo tenemos que tener, señor Espada. Que estamos igual que todos los años, señor Espada. ¿Dónde están esos 4.200 socios? ¿Qué se hace con los dineros? Señor Espada, que el primer equipo es el puntal. Que sí, que hay que tener muchos equipos de categorías inferiores, que hay que tener el futbol, que hay que tener... Pero, señor Espada, que como se derrumbe el pilar, va todo al garete. Va todo a la rúe. ¿Qué vamos a hacer? Igual que todos los años. Que no fiche usted más jugadores, ni uno más. Que fiche usted el delantero centro que hace falta. No quiero ni un jugador más. Y se lo está diciendo un socio de 5 carnes. Que ya estoy harto. Que ya estoy harto. De que vamos el mismo camino de todos los años. El mejor delantero centro, ¿dónde está? ¿Qué cuesta? Ese es el que hace falta aquí en el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y no quiero más jugadores. Los demás se cogen del juvenil, del otro y del otro. El delantero centro. Es que hemos tenido un delantero centro sin ficha hasta hace 3 días y medio. ¿Qué ha jugado en el otro equipo? ¿A quién me importa que ha jugado en el otro equipo? El Cascajo. Es un delantero centro que le garantiza 20 goles a la temporada. ¿Qué? No, es que ha jugado en el otro equipo. ¿A mí qué me importa que ha jugado en el otro equipo? Yo quiero el mejor en mi equipo. De verdad que estoy indignado. Ya estamos a 4 puntos. ¿Qué pasa? Que sí, es que estamos empezando. Hay que empezar dando, siempre. Empezar dando. Es de vergüenza. Así que, sinceramente, como nos carguemos en la gallinita de los huevos de oro, los demás pues irán al garete todo. Así que no sé lo que usted piensa. Y se lo digo hoy, a mediados de septiembre. Hay que fichar el mejor delantero centro que haya en la categoría. ¿Dónde está? Ahí, equipo. Porque a usted le pagan para tener el mejor delantero centro. Que somos 4.200 socios. Y se lo está diciendo un socio, el número 49 de tribuna. Así que, manos a la obra, señor. Que se hizo ahí con el señor este Juan Carlos Ramírez en Ghana o en Guinea, que se trajo 4 o 5, que hemos tenido aquí 2 yugoslavos, serbios. ¿Eso para qué sirve hoy? Por favor. Bueno, buenas tardes.
Juan Miguel Chacón, socios de Fondo Sur. Este equipo es lo mismo de temporadas anteriores. Si no hay algún fichaje de última hora en la parte de arriba, equipo plano. Equipo plano que no va a dar juego ni hace nada nuevo. Nos va a costar la misma vida meter un gol.
Buenas tardes, David, socio de preferencia. De seguir así, vamos camino de sufrir una temporada más, y llevan 3 consecutivas sufriendo. Es curioso que todo el mundo ve que nos falta ese último pase y la definición en el área, y aquí no viene nadie. Un equipo que aspira a ser campeón, ¿cómo puede empezar la temporada con la plantilla media? Yo no lo entiendo. Y después, bueno, con decir que el equipo es de los socios y que el proyecto está por encima de todo y todo este tipo de cosas, pues ya se queda todo solucionado, todo arreglado. Así es muy fácil. También es curioso que los aspirantes que van a ser campeones, o supuestamente aspiran a ser campeones, están ganando, y nosotros no. En fin, a ver si esto cambia pronto, porque la afición se merece otra cosa después de los últimos años. Saludos a todos, Forza Jerez.
Creo que el equipo no se ha sentido cómodo, tanto por las dimensiones del campo, que son pequeñas, y por, sobre todo, la delantera. El Boyullo no nos ha hecho daño en casi ninguna parte del partido, solo la que él tira al larguero en la segunda parte. Primera parte muy plácida, pero eso es lo que nos falta, un gol que nos da los tres puntos. 0-0, dos seguidos, y así creo que no se puede soñar con mucho más que no sea mantener la categoría.
Buenas noches, Antonio Lobato. Aunque todavía es prontísimo, pero esto no pinta nada bien. Forza Jerez.
Buenas noches, soy Fran. Este año me toca ver a mi Jerez desde la distancia, 1000 kilómetros de distancia, estoy en Ferrol. Y bueno, lo he visto por web directo, lo que el cámara de web directo me ha dejado ver. He visto un equipo plano y no he visto ningún jugador que destaque, la verdad. Salvo Moreno, que me ha gustado mucho. Para mí, lo que es una vergüenza es que un equipo de pueblo, que son 14.000 habitantes, no juegue al fútbol como no aguanta, incluso que haya llegado a poder ganar al final del partido. Jerez merece algo más, ¿no? Merece que empujemos un poco más y tener un equipo que luche por todo, porque recordemos, somos una ciudad de 215.000 habitantes. Y hay que exigir y hay que estar primero de la categoría y ascender. No tenemos que conformarnos ni con el buenismo ni con tonterías. Venga, Forza Jerez.
Buenas tardes, soy Juan Antonio, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Yo, vamos, lo que he visto por la aplicación, no podía ver el partido, lógicamente, pero lo que sí que hay, aparte de delantero, que está muy bien tener un delantero que gane mucho y que sea muy bueno. En estas categorías no sé quién es muy bueno, pero lo que sí que es importante es tirar a puerta. Si no se tira a puerta, un equipo que tire 10 veces a puerta, yo creo que de 10 alguno meterá. Ahora, si tira dos veces, no puede meter dos goles, ¿vale? Entonces, esas cosas se entrenan también. Aunque que se ponga las pilas el entrenador y su plantilla, por supuesto. Forza Jerez.
Buenas noches. Luis, socio de Jerez, de preferencia. A ver, que alguien me corrija, ¿vale? Este entrenador, cuando fichó por el Jerez, él en la primera rueda de prensa dijo que era un entrenador que le gustaba jugar a un fútbol ofensivo y que había que tirar mucho a puerta porque si no, no se ganaba, no sé qué, o algo de eso dijo, ¿no? Es que no sé si fue este entrenador o fue otro el que lo dijo, pero vamos. Me gustaría que le pusieran el vídeo de la rueda de prensa, porque es que no es normal. Este equipo parece ser que la conexión entre el centro del campo y media punta y delantera no existe, es nula, totalmente nula. 300.000 pases, la defensa con el porterito siempre sacándolo con pases muy bien, y se cree que los partidos se ganan pasando en la defensa. Es que como sigamos así, esto es una ruina, ¿eh? Hacen falta por lo menos dos extremos, un media punta, un delantero centro, o bajar al Chey de media punta y buscar un delantero centro. Es que no hay conexión arriba ninguna. Es que no se genera, es que no se tira. ¿Cómo coño se va a ganar un partido si no se tira, joe? Si es que no se tira, ¿cómo coño se va a ganar? Es que es de vergüenza, ¿eh? Es que es de vergüenza. 300.000 pases y un tiro a puerta. ¿De qué te vale eso, joder? Es que yo no lo entiendo. Yo, sinceramente, yo estoy viendo la misma mierda de fútbol que vi el año pasado y que vi el otro año anterior. Lo mismo. Es que es lo mismo. Es que es surrealista. Es lo mismo. Muchos 4.200 socios, muchas tonterías, pero es la misma mierda. A mí se me quita las ganas de ir a Chapín. Es que se me quitan las ganas. Siempre con lo mismo. Es que no lo entiendo, vamos. Yo veo los equipos de fútbol, yo veo otros equipos y yo veo que juegan a los tíos, hacen sus pases, sus cosas, generan el fútbol, evidentemente, que esto está perfecto, pero los tíos saben cuándo tienen que atacar por las bandas, saben cómo hacer las conexiones hacia el media punta o hacia la delantera. Es que yo no lo entiendo y aquí siempre veo la misma historia. Luego aquí en Chapín estaba observando, bueno, el otro día observé que los extremos nuestros no suben arriba, es decir, se quedan muy atrás, ¿sabes? Como, no sé, no los veo yo. ¿Quién Karen lo sabe? Se quedan como muy reservados atrás. No, yo qué sé, es que así, no sé, yo qué sé. Yo desde mi punto de vista, no sé. Como sigamos así, mal vamos. Porque supuestamente acabamos de bajar de la segunda red. Somos la cabeza de serie, por así decirlo. Somos el equipo que todo el mundo tiene que intentar ganar, porque somos teóricamente los más fuertes. Deberíamos ser los más fuertes. Y viendo lo visto, somos un equipo top medio y más para abajo, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa. A ver que si la directiva se pone las pilas, porque como esto sigue así, mal vamos, ¿eh?
Buenas tardes, Tertulión. Andrés Trujillo, socio del Jerez. La semana pasada no pude opinar porque estaba fuera de aquí de España y no me enteré de nada. Hoy tampoco sé nada, ni he visto nada, ni he escuchado nada, más que lo he seguido por una aplicación que tengo. El equipo parece que es sólido, fuerte, atrás. El entrenador, un buen entrenador. Lo que nos falta es ya el segundo empate. Nos falta un delantero. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que nos pase como el año pasado para traer al delantero y no consigamos el objetivo? Entonces, el mismo entrenador lo ha dicho, le hace falta un par de jugadores de arriba. Un delantero centro, creo, y un extremo. Entonces, manos a la obra. Tenemos 4.300 socios. Aquí hay un montón de equipos de segunda vez que no tienen ni 1.000 socios. ¿De dónde sacan para los fichajes? Tienen buenos delanteros. Mira el sanluqueño, el chaval Moreno que tiene, que ha hecho un high-trick, la semana pasada marcó también. Que yo, hay que buscar ya un jugador, hay que moverse, ¿eh? Hay que moverse. Y esto es la directiva, porque yo creo que el cuerpo técnico y no tienen de esta gente, no tienen culpa de nada. Esto es que es cuestión económica y la junta directiva pues tiene que buscar. Yo sé que, claro, hay una cosa que los patrocinadores de aquí parecemos una sopa de letras con tantos patrocinadores. Por ahí no sé cómo se la vía, llevan un patrocinador más, pueblos más chicos que nosotros, con menos entidad que nosotros, y van para adelante y tienen más dinero que nosotros para fichar. Aquí Jerez, y no es una crítica a la directiva, esto es una crítica a las empresas de Jerez, que aquí hay empresas fuertes y nunca se involucran en nada. Bueno, pues a ver si podemos fichar un delantero, por lo menos, pero no espera tanto, hombre. No esperemos que como el año pasado. El equipo está bien formado, el entrenador es bueno, y vamos a lo que nos vamos. Venga, mucho ánimo a todos.
No sé, brevemente quiero dar mi parecer. Es completamente incomprensible que se vuelvan a cometer los mismos errores de temporadas anteriores, estas dos inmediatamente terminadas. No se comprende como un equipo que nos venden de que su opción única es volver a recuperar la categoría y por la vía rápida, que la única que se supone que puede ser así es la del primer puesto, porque ya sabemos después el play-off es la tres eliminatoria, que eso es una moneda al aire, eso es muy complicado. Se puede empezar una competición con 18 fichas, cuando se pueden tener 22. Y estamos hablando de 18 porque le han dado alta en el primer equipo a Shake, que por otra cosa es un chaval usador con cuerpo, con presencia física, pero que si esperamos que nos meta goles, lo tenemos bastante, bastante crudo. Después, no solamente hace falta ese jugador de referencia, que sí, que nos ordenemos, ese delantero. Al equipo le faltan más cosas, al equipo le hace falta entrar por banda y sobre todo centrar en condiciones. Y tener alguien que dé el último pase, y lo más básico del mundo, coger y tirar portería, que el portero del equipo contrario tenga trabajo durante el partido, que tenga hace 3, 4, 5 paradas en cada tiempo. Pero si es que en los años anteriores podemos poner a funcionar la memoria, y es que los porteros se iban inmaculados, sin tener que hacer una sola intervención, el equipo no tira a puerta, no remata. Están de perogrullo como que si tú no compras un cupón, ¿cómo te va a tocar? Pues eso aquí parece de que no entra en la cabeza. Entonces, la verdad que esto tiene bastante mala pinta, y ahora a estas alturas, ya cuando faltan poco menos que una semana para que se cierre el mercado definitivamente, ¿qué jugadores traes que estén libres? Y porque están libres, había que pensarse que por qué están libres, habría que hacerse esa pregunta. O sea que es incomprensible. Y hay una cosa con la que tiene que terminar, que es totalmente impepinable, no admite ningún tipo de discusión. La afición de este equipo está muy por encima del equipo y enormemente por encima de esta directiva y de las que vengan. Entonces, la verdad que merecemos bastante más. Buenas noches.
El tertulión de Cope Jerez, aquí estaban los oyentes, pues ya ven ustedes, pues muy cabreados, claro, y alguno con alguna reflexión, pues diciendo, oye, ¿y qué pasa aquí? Lo que pasa que, claro, Edu Espada estaba hablando de temas como la longitud de la plantilla, número de componentes, que si el delantero ha rematado, claro, es que si te falla lo básico, evidentemente que traigas al máximo goleador de la categoría, poquito te va a aportar si no va a hacer lo que tiene que hacer. Que esperemos que se pueda enderezar. Edu, sale uno del programa, se va a ver a la plantilla y qué le dice, o qué habla con el técnico, o qué habla con el presidente ahora, cómo es tu día a día. ¿Qué dices ahora después de lo que has dicho en este micrófono?
No, es natural. Si es que al final no he dicho nada que no sea normal, y que la gente no se tiene que tomar esto como si fuese lo más importante de la vida. El fútbol es importante, sí, pero no es lo más importante de la vida. Hay familias que están, que caen malos, enfermos, hijos, tal. Al final esto es importante porque es nuestra profesión, porque nos dedicamos a ello, porque representamos a una ciudad de 220.000 habitantes, porque representamos a 4.000 y pico socios que se desviven y que hacen que un club como este tenga las expectativas que tiene. Pero ahora voy, hablo con los jugadores, intento pues hacerle ver la realidad o por lo menos que sientan como real un problema que puede ser un problema el día de mañana, que hoy puede ser un problemita si lo atacamos y lo dejamos zanjado y ya está, y reforzarles en lo bueno que hacen, que también hacen cosas buenas. Pero sobre todo eso, que tengan en cuenta que este tiene que ser nuestro vehículo para el fútbol profesional. O bien porque el club lo llevemos al fútbol profesional, o bien porque el club nos lleve al fútbol profesional profesionalmente a cada uno.
Está claro. Bueno, pues yo creo que poco más hay que decir en este Tertulión Express de lunes, ¿no?
No sé cuándo se va a colgar el...
En un ratito
lunes, pues, mediodía, lo pondré en Twitter, porque yo creo que es muy significativo, porque... muchas personas van a pensar que ha sido un programa más hablando de lo mismo.
No, que iba a ser
y la verdad es que ha sido un programa muy distinto a lo que podríamos prever, ¿no? Y a lo que podríamos esperar.
Y se puede aprender mucho de fútbol y mucho de los futbolistas, que también es algo muy importante, pues, ¿no? Evidentemente, así. Y mucho de las debilidades que tiene también una entidad tan magnífica como es.
Y la complejidad también que tiene el fútbol.
La ciudad y demás. Juan Carlos, pues te vamos a agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Además, has visto que no te hemos llevado, Antonio, que te vamos a llevar, no te preocupes.
Sobre todo por lo cómodo que es la de casa.
Bueno, un poquito bien se come.
Sí, por supuesto.
Pero estamos en la línea, estamos para comernos nosotros. Muchas gracias, señor González.
A vosotros siempre.
Edu, yo de verdad te quiero dar las gracias. Primero por haber tenido la amabilidad. Había hablado contigo justo antes de que comenzara el partido. Cerramos la entrevista justo después, pero bueno, ya estaba acordada antes. Pero te voy a dar las gracias por haber atendido el micrófono de COPE, de Tertulión. Y te voy a dar las gracias por haber sido tan sincero, porque yo estoy seguro que mucho oyente está muy, muy contento. Porque lo mismo puede llegar a pensar que lo que dices no tienes la razón, o puede que la tengas o no, pero sí le ha abierto otra serie de expectativas que pueden ocurrir dentro de un equipo, que no todo es tan básico como doy bien el pase, meto el centro y como tengo el mejor delantero de la categoría, este hombre me mete 3 goles por partido. No, mire usted, en el fútbol 2 más 2 no son siempre 4, que hay otros muchos factores que suman, que restan, o que desgraciadamente, como parece el caso del Club Deportivo Fútbol Club, muchas veces dividen. Esperemos que ahora nos sirvan para multiplicar en los próximos. De verdad, muchas, muchas gracias y mucha suerte con todo lo que, y lo mucho que hay que hacer en el equipo. De verdad, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Tío Valiente, lo tengo todavía delante, que no está pegado esto ni mucho menos. Amigos, amigas, hasta aquí este Tertulión en jornada de lunes. Tertulión Express, la próxima semana volveremos y esperemos que todo haya hecho efecto y que contemos la victoria ante el Sevilla C. Muchas gracias por haber estado aquí.